Entrevista con Julio Pérez Pérez el 15 de junio del 2005 en Miami, Florida. Julio, cuéntame algo de cómo llegas a incorporarte en el movimiento nacionalista cubano. Bueno, antes que nada, ¿dónde, cuándo y dónde naciste y por qué sales de Cuba y
Bueno, yo nací en La Habana el 12 de abril de 1935, en el seno de una familia de campesinos gallegos. Y cuando tenía 20 años, ingresé en la Academia Naval. Me gradué de la Academia Naval con el título de piloto de altura.
piloto
De altura.
de altura.
Y en eso viene la revolución. Entonces, yo me consideraba que estaba en el lugar equivocado. Yo no quería permanecer en Cuba sirviendo dentro de la Marina de Guerra con la revolución. Entonces, pedí mi renuncia en el mes de febrero del 59. El que era jefe de la Marina en aquel entonces, que era el comandante Castiñeira, me dijo que no me fuera, que me quedara, que esa era la revolución de los hombres jóvenes, pero yo preferí decirle que no, que yo, era una revolución que yo no había hecho y yo me encontraba muy difícil, una situación muy difícil dentro de la Marina de Guerra. Entonces, en el mes de mayo, me dieron el licenciamiento. Y en el mes de junio comencé a trabajar para la CIA en La Habana. A través de un comandante de la Marina, con el cual yo había tenido una relación muy estrecha, que estaba trabajando en Washington. Él era el delegado cubano ante la Junta Interamericana de Defensa y un hombre muy cercano a la CIA, fue el que me habló y me planteó el problema y yo acepté y empezamos a trabajar. Ya en ese momento me di cuenta de que el gobierno de Estados Unidos sabía todo lo que iba a pasar. Ahí no había sorpresa, no había nada oculto. Estuve trabajando para la CIA dentro de Cuba hasta el año 60, en lo cual me había obligado a salir. Y en el mes de agosto de ese año vine para Miami.
¿Quién fue la persona esa que te reclutó para la CIA?
Era un comandante de la Marina que fue el hombre clave en la invasión de Playa Girón, que se llamaba Miguel Pons Goizueta.
Miguel Pons
Goizueta.
Goizueta.
Yo conocí a Miguel Pons siendo ya comandante, capitán de corbeta, cuando fue jefe del Servicio Secreto de Palacio. El primer jefe que tuvo el Servicio Secreto de Paz. Y mantuvimos una relación estrecha, porque mi madre trabajaba en el Palacio Presidencial. Cuando viene la conspiración del 5 de septiembre, su barco, el buque de patrulla y escolta, Baile, tenía la misión de bombardear el Estado Mayor de la Marina, el día de la conspiración. Yo no sabía que él estaba envuelto en la conspiración, ni siquiera sabía que había una conspiración. Pero cuando se alza la Marina en Cienfuegos, y yo era radiotelegrafista, me entero por las comunicaciones de que había una conspiración dentro de la Marina y me cae en mis manos la lista de los complotados. Y entre ellos estaba él.
Y el
Entonces,
doctor Teobaldo Cuervo Castillo.
también del ejército. Entonces yo fui a ver y le planteé el problema. Todas estas listas son oficiales que van a ser arrestados. Y él me dijo, no, no importa, yo no voy a huir, yo voy a hacerle frente a la situación. Y así fue. Lo arrestaron, lo condenaron y estaba preso en la cabaña. De ahí pasó a Isla de Pino y salió de la cárcel el 1 de enero. Entonces, con el gobierno revolucionario, lo mandaron a Washington como el representante de Cuba ante la Junta Interamericana de Defensa. Pero lo que más me sorprendió, lo que yo sabía, sin duda alguna, sin la menor duda, de que la revolución era comunista. No había duda. Pero yo lo que no sabía es que el gobierno de Estados Unidos, que fue cómplice del triunfo de la revolución, estaba tan al tanto de lo que pasaba en Cuba y de lo que iba a pasar. Y ahí lo sé por él. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en Cuba en la conspiración para invadir la República Dominicana, de la Marina de Guerra. Esa fue la primera operación que se hizo, que yo la infiltré. Cuando salí, que vine para acá, ya él había pedido asilo político y estaba asilado en Washington, vivía en Falls Church, Virginia. Y se estaba preparando la invasión para Playa Girón. Y por eso es que yo tengo tanta información de Playa Girón, porque él era el hombre clave de esa operación. Y en muchas conversaciones con él, me dijo que él no estaba claro con la invasión de Playa Girón. Nunca, nunca, nunca estuvimos claros con lo que estaba pasando. Que eso yo lo tengo muy bien documentado. Empezó la operación Norwood, que fue una operación que hizo el Pentágono, que la rechazó Kennedy. Después cambió a la operación Zapata y después cambió a la operación Pluto. Entonces hubo una serie de fenómenos ahí que estábamos conscientes de que la invasión de Playa Girón estaba condenada al fracaso antes de comenzar.
¿Pero tú tuviste alguna participación directa en estos hechos con el Playa Girón?
No. Cuando vino el Playa Girón, yo no estaba convencido de la invasión. Incluso el comandante Ponzo y Jueta me dijo que iba a ir a una misión en la costa norte de Cuba para desviar la atención de las fuerzas cubanas. Al llevar a cabo una misión en la costa norte de Cuba, concentraba la atención del gobierno cubano en esa operación mientras los invadían por el sur. Eso fue un fracaso. Yo creo, sin lugar a dudas, de que la operación de Playa Girón tenía como propósito consolidar la revolución cubana.
Pero me dijiste que tú cuando te quedas en Cuba le estás pasando información a Pons, ¿no? A la CIA.
A la CIA.
¿Y qué tipo de información tú le estabas pasando?
Bueno, había diferentes informaciones. Por ejemplo, estaba la información de cuando infiltré el grupo que iba a invadir la República Dominicana. Ahí se descubrió todo y se lo informamos al gobierno de la República Dominicana. Estuve trabajando en la construcción de una base secreta que estaban haciendo en la Dominica, que no se sabía qué lo que era. Ya habían camiones de fabricación rusa en ese momento en la Dominica. Y estamos hablando del año 1960. Y otro tipo de información con respecto a la Marina de Guerra.
¿Y entonces en qué fecha viniste aquí a Estados Unidos?
Entonces, había un grupo en la Marina que estaba conspirando. Y yo me tenía alejado de ese grupo, porque ese grupo estaba muy, muy quemado. Entonces, en el mes de julio, empiezan a arrestar a miembros de la Marina de Guerra. Y me arrestan a mí.
¿Julio del 60?
Sí. El día yo no estaba en la Marina, pero me arrestan. El que me arrestó está hoy en Miami, que era el jefe del servicio de inteligencia naval. Y después de un interrogatorio absurdo, yo no sabía de qué me estaban hablando, sí había un grupo de oficiales y marinos que estaban complicados en una conspiración absurda, porque no tenía sentido, la cual yo sabía que estaba en camino, pero no estaba involucrado en ella. Y me tuvieron que soltar porque no había ninguna prueba contra mí. Lo que hizo fue registrarme en la casa. Me registraron en la casa, me hicieron un registro enorme y estaban buscando unos equipos de radio que estaban en la casa, todos los encontraron, ¿no? entonces la situación se me fue complicando hasta el punto en que ya tenía que salir. Y entonces abandoné el país a través de un cónsul, que era el contacto nuestro de la CIA, que era el que nos daba los visados. Al llegar aquí,
¿En qué fecha llegaste?
agosto 13 de 1960, 60,
El cumpleaños del monstruo, el 13 de agosto.
gracias. Y entonces estaba en camino para Girón. Por mis contactos aquí, vimos claro de que no estaba claro el problema de Playa Girón. Y dejé Playa Girón. Entonces, la CIA me llama para incorporarme a la Operación Mongoose. Y me empiezan a entrenar para Mongoose en el año 1900, a fines del 61 empezó, y el 62. La Operación Mongoose era una operación donde iban a haber una serie de buques disfrazados de buques mercantes, que eran buques de guerra, con lancha rápida, y estaba contemplada una operación de actos de terrorismo, que le llamábamos sabotaje en aquella época, atentados, ataques a Cuba, ataques a buques mercantes. Como yo era radiotelegrafista, me empiezan a entrenar y con un curso de criptografía para cifrar, descifrar mensajes. Y después empiezo a coger diferentes cursos, cursos de explosivos, demolición, interrogatorios, una serie de cosas. Mi destino iba a ser el Rex.
El Rex.
El Rex, el famoso Rex, que estaba en el puerto de Miami. Ese iba a ser mi destino, porque el jefe de radio del Rex, que fue un gran amigo mío, combatió en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la flotilla de caza submarino, y un hombre de mucha reputación. Entonces me pidió para el Rex, y yo iba para el Rex.
¿Quién era esa persona?
Un sargento que se llamaba Gilberto Sardiñas Sardiñas.
Gilberto Salinas Aquino.
Entonces, yo estaba encaminado hacia el Rex, todo estaba tranquilo. Pero en el mes de agosto me llaman y me sacan de esa operación y me dicen que iba a ir a un destino especial, que todavía no sabía cuál era. Fue una cosa muy misteriosa, con muchas reuniones y muchas cosas. En cada reunión sabía menos de lo que estaba pasando, hasta que por fin en la última ya se habla del tema muy claro y me dicen, la misión suya va a ser en Cuba. Ellos infiltran en Cuba dos grupos para captar información sobre las bases de misiles que se construían en Cuba. Un grupo estaba en La Habana, pero hay un grupo en Sabana la Grande que estaba descontrolado. No había control sobre ese grupo. Entonces, envían para allá a dos personas, un oficial del ejército, que era conocedor de la zona, y a mí como radiotelegrafista. La misión mía era transmitir única y exclusivamente lo que me daban a mí los que estaban tomando información de las bases de los misiles, que en este caso era la base de los misiles que estaban construyendo los rusos en Sabana la Grande. Entonces, llegamos a Cuba, nos trasladamos a una casa de seguridad, que había una finca, en la finca monté los equipos de radio, las antenas, y entonces empecé a transmitir a los operativos de la CIA en Miami la información que iba recibiendo de los agentes que estaban llevando a cabo la red de información dentro de la base. De ahí, es curioso porque yo transmití información sobre los aviones MiGs que se encontraban en la zona, en los aeropuertos. Y una cosa muy interesante, en aquel momento ya habían cohetes de alcance medio con cabezas nucleares en Cuba que habían desembarcado por la costa norte. Y eso lo ocultaron. Lo mantuvieron oculto. La razón para ocultar todas estas cosas es porque ellos querían dilatar el problema por las elecciones de noviembre, para un proceso electoral. Lo cual yo en ese momento no sabía, pero ya después lo fui descubriendo. Entonces, cuando llegan los cohetes grandes, que fueron transportados en rastras a través de la ciudad de Sabora Grande, con la ciudad oscura de noche, y ahí la situación se fue poniendo más difícil, en el aspecto en que la entrada de las bases ya era más restringida, los agentes que estaban ahí ya no querían entrar a las bases porque tenían miedo, y la comunicación se fue debilitando.
¿Y hasta cuándo es que tú trabajas para la CIA?
Entonces, antes de comenzar la crisis, que fue el 9 de octubre, ellos quieren evacuarnos a todos. Porque se supone, o ellos intentan, que si no hay solución, Cuba iba a ser devastada. Entonces, nos evacúan la primera semana de octubre. Si no me falla la mente, fue alrededor entre el 3 y el 5 de octubre salimos. Y entonces estalla la crisis, que si no me falla la mente, estaba por el 10 o el 17 de octubre, estalla la crisis de los misiles. Que es cuando Kennedy ordena el bloqueo a Cuba y atacan al buque polaco que venía del viaje hacia Cuba. Que el ataque al buque polaco sucede porque ellos sabían que el buque polaco no tenía nada. Pero venían un grupo de buques atrás que ya habían rebasado el Mediterráneo, que esos son los buques que traían los misiles, las cabezas nucleares. Entonces, para evitar una confrontación con esos barcos, paran el buque polaco, que para hacerlo de una forma más dramática y más histórica, ordenan al destructor Kennedy a que intervenga. El Kennedy interviene, para el buque no obedece la orden de paro, entonces le disparan a la proa, paró el barco, entonces lo registraron, no tenía nada. Pero el incidente del buque polaco fue el que evitó que el resto de los barcos que venían con las cabezas nucleares llegaran a Cuba.
Bueno, Julio, cuéntame, después que termina la crisis de los cohetes, ¿qué es lo que tú haces y cómo es que te incorporas al movimiento nacionalista?
Bueno, después de la crisis de los cohetes, yo recibo una carta del jefe de Estado Mayor Conjunto, que en aquella época era el general, que fue el general que...
¿Curtis Lamey?
No, el que trajo preso a MacArthur de Corea. Bueno, la guerra está firmada por el coronel Mataxis, donde me ofrecen incorporarme a la Marina Americana al servicio activo con el grado de alférez de fragata. Y me felicitaba por mi acción durante la crisis de los misiles. Entonces yo le respondí que no me interesaba ni incorporarme a la Marina de Guerra de Estados Unidos, ni continuar vinculado a la CIA, que yo quería quitarme ya ese problema. Ahí me desentendí y después, en el año 63, en enero de 63, yo estaba en una situación de una gran confusión, porque mi intención nunca fue venir a Cuba, a Estados Unidos, a emigrar a este país. Mi intención era venir aquí para regresar a Cuba. Yo veía aquello ya muy complicado y sospechaba de una serie de cosas que yo fui mirando con el tiempo que no entendía. Entonces, entre esa frustración, pasó el año 63, estuve ayudando a Aldo Ver, que era amigo mío, en un proyecto para una operación en Cuba. Entonces la CIA me llama en el mes de junio del 63 y plantearme el trabajo para infiltrar organizaciones del exilio y pasar información a ellos. Y yo dije que yo no estaba aquí para infiltrar a nadie ni pasar información a nadie. Que eso no era mi trabajo, ni mi intención, ni mi interés. Ahí rompo con ellos y entonces creo que fue a fines del 63, leo la noticia de que un grupo de cubanos habían asaltado la Nación Unida. Un grupo de cubanos de la Asociación Nacionalista Cubana.
¿Y dónde tú vivías en esa época?
En Nueva York.
En Nueva York.
Entonces, me reuní con dos compañeros míos, oficiales del Ejército de Cuba, y comentamos precisamente el hecho de las Naciones Unidas. Estudiamos todo el hecho y nos interesó ponernos en contacto con esos muchachos. Entonces nos enteramos que daban un acto en el Palace Garden de Nueva York. Y acudimos los tres. Ahí oímos sus planteamientos, hablamos con ellos y pensamos que ahí estaba la solución del problema cubano. Entonces contactamos con Ignacio Novo, que fue el que nos dio la dirección para que fuéramos a su casa a una reunión. Y ahí empezó nuestra reunión con el movimiento nacionalista.
¿Y los otros que estaban contigo también se unieron?
También se unieron.
¿Quiénes eran?
Un primer teniente del ejército, que fue profesor de la Escuela Cadete de Managua, muy inteligente, un hombre brillante, de la promoción del Gallego Fernández, y un segundo teniente de infantería, muy buena persona, muy inteligente, un hombre que salió de Cuba, dejó la esposa en Cuba, como dijo, que no lo conocía y que estaba muy afectado por eso. Y entre los tres fuimos los que encaminamos la parte militar del movimiento nacionalista cubano.
¿Cómo se llamaban ellos?
Se llamaba el segundo teniente de infantería, se llamaba Carlos Leiva.
Carlos Leiva.
Y el primer teniente se llamaba no recuerdo el nombre en ese momento. Pero bueno, ya me acordé. Entonces, él organizó la parte operacional de movimiento en el aspecto militar.
Leiva.
No, el otro teniente, el primer teniente. Organizaba los entrenamientos, daba clases militares y fue encaminado de esa parte, junto con la ayuda de Leiva. Yo me encargué de la sección de inteligencia, que era donde tenía mayor experiencia, y la sección naval, porque estábamos comprando una embarcación en ese momento para comenzar entrenamientos y llevar a cabo operaciones en el mar. Todo fue cambiando en forma tal que dificultades económicas nos impedían llevar a cabo nuestros planes. Había muchas promesas, pero no había resultados.
¿Promesas aparte de quién?
Promesas de figuras del exilio, para mencionar algunos, el doctor Carlos Pires Ocarrás, uno de ellos, que hicieron promesas para ayudar al movimiento y en realidad las promesas no fueron de la forma que pensábamos. En el mes de junio del 64, Ignacio me trae a Miami para una reunión con Felipe Rivero. Y ahí nos reunimos con Felipe Rivero y con el doctor Miguel San Pedro. Y ellos plantean la tesis de la tercera posición, la cual yo había conocido desde la entrevista de Felipe en La Habana por radio. La tengo grabada y estaba muy de acuerdo con su tesis de la tercera posición, esa era mi posición, y coincidimos en una serie de puntos que no había escuchado nunca en el exilio. En el movimiento nacionalista me encontré yo los hombres más honestos. Más valientes. Que vio Cuba. Y hombres de una integridad imposible de definir. Y ahí me di cuenta que eso era mi sitio. Porque yo conocía la corrupción de la CIA, vividores, oportunistas, individuos que estaban buscando negocios propios, narcotraficantes que traficaban con drogas y con cocaína, estando trabajando para la CIA, y eso era una cosa que había que arrasar con eso. Conocía otras organizaciones del exilio que también estaban en el rejuego con los americanos y en toda la corrupción aquella, y me encontré en el movimiento nacionalista una cosa que no había visto desde el año 1960 hasta 1964 en el exilio cubano. Primero, hombres desinteresados completamente, dispuestos a lo que fuera, hasta morir. Hombres con ideas. Y con la base que teníamos ideológica, echamos hacia adelante la guerra por los caminos del mundo. Entonces, cuando ya se plantea la guerra por el camino del mundo, yo asumo la jefatura operacional de movimiento. Ya había pasado los entrenamientos, ya había pasado todo. Había una maquinaria en Miami que estaba buscando los fondos para las operaciones. Y el día 6 de agosto de 1964, un comando del movimiento nacionalista cubano lleva a cabo el primer ataque contra el buque María Teresa en el puerto de Montreal, Canadá.
¿Y tú fuiste con ese grupo?
Ahí empieza la guerra por los caminos del mundo. Después de ese ataque a María Teresa, empezaron las presiones, por supuesto. Pues es curioso que en el mes de julio del año 64, dos agentes del FBI se presentaron en las oficinas de movimiento en Manhattan. Y empezaron a hacernos preguntas, le dijimos que no tenemos nada que responder, que no había nada que decir. Éramos un grupo de cubanos que estábamos tratando de resolver el problema cubano y no tenemos absolutamente nada que hablar con ellos. Entonces, uno de ellos dijo, ustedes no me preocupan porque jamás van a salir de este sótano sucio. Y el día 6 de agosto, el domingo 6 de agosto, el movimiento salió del sótano. Se atacó el buque María Teresa en el puerto de Montreal, que estaba al mando de un capitán que fue compañero mío de la Academia Naval, y recibió el castigo de la metralla nacionalista. Ese día, por primera vez, apareció flotando en el puerto de Montreal, Canadá, en el muelle de Cartier, la bandera negra del 3 y el rayo, con una leyenda que decía: ni Moscú ni Washington, Cuba, ni gringos ni rusos, cubanos. Y ahí nace la guerra por la primera fase de la guerra por los caminos del mundo. Después de eso vino el incidente de la bazuca en Nueva York y una serie de hechos posteriores, más muchos que fallaron, que fue lo que consolidó al movimiento nacionalista como una organización de lucha cubana sin vínculos con los Estados Unidos y dispuestos todos a morir por la causa de la libertad de Cuba.
Y tú estuviste en el movimiento el cargo ese que tú tuviste, ¿lo ocupaste hasta cuándo?
Bueno,
porque el movimiento fue estuvo en varias fases.
Estuvo en etapas.
Etapa.
Durante la primera etapa. Después de eso, tuvimos el juicio en Nueva York por el hecho por el incidente de la bazuca, lo cual no se demostró nuestra culpabilidad. Y fuimos el caso, como dijo el juez, aquí no hay causa para continuar con ese caso. Entonces, cuando ese caso ya se elimina, yo tenía problemas familiares, porque mi esposa estaba nerviosa, el niño nervioso, los registros en la casa. Yo había tenido ya 4 registros del FBI, la policía, y entonces el abogado me dijo, coge unas vacaciones y vete para mañana, o para otro lugar, porque ellos estaban preocupados con nuestra presencia en estados fronterizos con México o con Canadá. Entonces me dijo, preferimos que usted se vaya para un lugar que no sea fronterizo ni con México ni con Canadá. Entonces me trasladé a Miami, y estuve navegando en la Marina Mercante, salí a navegar de oficial de navegación de la compañía West India, Lane. Estuve en un buque de transporte, un viejo buque de transporte de la Segunda Guerra Mundial, de un buque de desembarco. Estaba de oficial de navegación en ese barco, y ahí estuve unos meses, hasta que viene el asunto de Canadá, de la feria de Canadá, que era la Expo 66. Entonces, el movimiento decide ponerle fin a la presencia cubana en Canadá en la Expo 66. Y entonces, vienen las operaciones aquellas que se llevaron a cabo en Canadá desde el mes de, más o menos, mayo de 66 hasta el año 67. Entonces, la represión norteamericana se fue incrementando paulatinamente. En el mes de abril del 67, un oficial de inmigración se me presenta en la casa y me da una orden de confinamiento, prohibiéndome abandonar el país y restringiendo mis movimientos dentro del país. Entonces me doy cuenta de que ya un día antes de eso, un grupo de miembros del movimiento en New Jersey, en New York y en Miami habían sido confinados. Aplicaron una ley de la Segunda Guerra Mundial para confinarnos al municipio donde vivíamos. Eso era para reducir nuestro movimiento, nuestro movimiento, para no poder movernos con libertad. Pero cuando sucede eso, ya había un segundo frente de movimiento que fue el que salió adelante. Y ese segundo frente, que nosotros no teníamos ni control con ellos, fueron los que llevaron a cabo los ataques en Montreal, los ataques en Quebec y en varios otros lugares. Lo cual demostró, quedó demostrado, de que el hecho de confinar a 22 miembros del movimiento no detuvo la lucha, porque nosotros no teníamos el control de esa situación, ni éramos nosotros los que llevamos a cabo el problema. Siguió ese proceso hasta el famoso día en que alguien llamó a Canadá y le dio un ultimátum a la policía montada de Canadá, diciendo de que si Felipe Rivero, que se encontraba preso en Miami, secuestrado por las autoridades americanas, no era puesto en libertad, se iban a volar las compuertas del San Lawrence Seaway, o sea, el Como ya habían explotado tantas bombas en Canadá, el gobierno canadiense tomó esta amenaza en serio y se comunicó con el Departamento de Estado, y el Departamento de Estado decide entonces llevar a cabo reuniones con Felipe Rivero para lograr su libertad. Como condición para esas reuniones, ellos ponen que no podía estar ni Guillermo, ni Ignacio, ni yo participando en la reunión. Entonces la reunión la encabezó el doctor Miguel San Pedro y estuvieron dos o tres miembros del movimiento de Miami que participaron en las mismas. Esa reunión llegaron a un acuerdo que Felipe lo aceptó, de ponerle fin a las operaciones del movimiento nacionalista. Yo comprendo perfectamente la posición de Felipe, porque estar en una cárcel es muy duro. Mucho más cuando está en una cárcel sin poder actuar en una defensa legal, con unos poderes que ellos se sacan debajo de la manga, los niños individuos se quedan en una cárcel y no hay forma de salir. Y eso lo estamos viendo ahora, lo que está pasando en Guantánamo, lo que está pasando aquí y lo que está pasando en otros lugares, con individuos que nunca han sido terroristas, nunca han sido del Talibán, nunca han combatido con nadie y están presos y no saben ni por qué están. Entonces, ahí se firma el pacto de Miami, Felipe logra la libertad y el movimiento, si bien no se separó, sí hubo, como no hubo una excisión en el sentido tal de la palabra, pero sí quedó dividido en dos frentes, el frente norte y el frente sur. Los halcones del norte, como llaman en Cuba, y los del sur. Esto ya era en el año 67. Pasó el 68, el 69, siguió la represión, la persecución, los registros. Se llevaron a cabo otras operaciones en esa fecha. Pero ya en el año, a fines del 69, el movimiento entra en una recesión. Y es una recesión por una razón muy sencilla, porque no había logística, no había fondos, todos los que prometieron una ayuda después no la cumplieron. Yo comprendo que no la cumplieron por las presiones que había. Por ejemplo, nosotros sacamos un periódico que se llamaba El Nacionalista y el FBI se tomaba la libertad de visitar a los anunciantes y amenazarlos con el Internal Revenue para que no se anunciaran en el periódico. Y hay una realidad, que en Estados Unidos es muy difícil encontrar alguien que no tenga una trampa con el Internal Revenue. Todos engañan a los impuestos y todos tienen sus trampas. Mientras no lo descubran, no hay problema. Ya que lo descubran, pues hay problema. Cuando un comerciante los amenaza de que los van a reportar al Internal Revenue para que les quiten esa auditoría, el comerciante se quita del periódico y no se quiere con un problema. Eso pasó con los hombres del exilio, que fueron figuras en Cuba, en la política cubana, que prometieron ayudarnos económicamente y que cuando la presión llegó a ellos, decidieron no hacerlo. Y la prueba está en una operación para secuestrar al que era director de deportes de Cuba, que fue a Puerto Rico, a unos juegos deportivos en Puerto Rico, y los hombres que fueron allá, que fueron con fondos que entregaron estos señores, limitaron los fondos. ¿Pero?